Radio Educación presenta Con D de Diabetes.
El papel del educador en diabetes. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Educación? Bienvenidos. Como todos los viernes, tienen una cita con todo este equipo del programa Con D de Diabetes. Y aquí en los micrófonos, pues nos da muchísimo gusto saludarles.
Exactamente, soy Gisela Ayala. Muy buenas tardes. Pues, Maru, primero que nada vamos a empezar con las felicitaciones. Hoy es el Día del Nutriólogo. Una felicitación para todos aquellos.
¿Y desde cuándo lo establecieron?
Desde hace 25 años, según nos comentaba la Asociación Nacional de Nutriología, la Asociación Mexicana de Nutriología, desde hace 25 años se celebra a los licenciados en nutrición en este día 27 de enero. Entonces, pues desde aquí, una felicitación muy grande para todos ellos.
Fíjate que me dio muchísimo gusto que me mandaras los primeros mensajes de radioescuchas que ya se han comunicado con nosotros vía nuestro correo electrónico. Me mandaste unas llamadas que te llegaron a ti de radioescuchas. Quiere decir que ya están acudiendo a esta cita, ¿no? De también comunicarse vía correo electrónico.
Ajá. De hecho, fueron dos correos electrónicos que enviaron nuestros radioescuchas a la dirección que abrimos precisamente para recibir sus comunicaciones. El correo electrónico con dddiabetes@yahoo.com.mx. Y si quieres te voy contando, nos escribió Xochitl Ramírez y también nos escribió Mónica Cárcamo Tamanis. Ambos correos ya fueron contestados personalmente y también ellos nos hacían algunas sugerencias de temas para que pronto podamos tener especialistas hablando de cuestiones cardiovasculares, de hipotiroidismo, por ejemplo. Y Mónica, algo que sí nos pidió encarecidamente fue que repitiéramos muy despacio y dos veces seguidas los teléfonos para que pueda comunicarse de manera directa con nosotros, y la dirección de correo electrónico, que es, vamos a empezar, condedediabetes@yahoo.com.mx, y el teléfono en el estudio, 41-55-1060.
Bueno, pues muchas gracias y hay que tomarlo en cuenta, por supuesto. Bueno, ya dijo Gisela que hoy es el Día del Nutriólogo, así que una felicitación a todos los licenciados en nutrición o a los estudiantes que están haciendo esta carrera, y pues mucho beneficio para las personas, sobre todo que viven con diabetes. En esta emisión vamos a hablar de educación en diabetes. ¿A qué se dedican? ¿Por qué educadores en diabetes? ¿Quiénes son? ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿Cómo podemos contactarlos, Gisela?
Sí, justamente vamos a atender esta necesidad que nos han expresado a través de los teléfonos. Bueno, está bien, ya entendí que un educador en diabetes es necesario. ¿Dónde lo contacto? ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo puedo ponerme en comunicación con ellos? De eso vamos a hablar hoy, y sobre todo del rol tan importante, Maru, que tienen de acompañamiento, de orientación en las familias que tienen un elemento que vive con diabetes. Para ello, justamente, pues, nuevamente a las especialistas, ¿quién más que dos educadoras en diabetes que pertenecen a la Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes AC? Ellas nos van a platicar sobre todo esto. Le damos la bienvenida a la licenciada en enfermería y también educadora en diabetes, Emma Soto García, quien funge como tesorera de la asociación. Bienvenida, Emma.
Muchas gracias.
Y también está Ubaldina Castrejón. Ella es también un elemento muy importante de la asociación. Se encarga de la difusión justamente de esta asociación civil. Y te damos la bienvenida, Ubaldina.
Buenos días.
Muy bien, pues bienvenidas. Empecemos por la definición de esta especialidad, ¿no? ¿Qué es un educador en diabetes?
Bueno, pues principalmente un educador en diabetes es una persona que está muy involucrada en todo el ámbito de la salud. Es una persona que pertenece, muy importante en el ámbito de la salud, y que además ha tenido una preparación muy especial, en la cual no solamente tiene todo el aporte, todos los conocimientos médicos, sino que también tiene cuenta con conocimientos en psicología, en nutrición y, algo muy importante, en comunicación y en acompañamiento.
Es bien importante esto que está mencionando Emma, porque al final la labor del educador en diabetes no es sustituir a la figura del médico. De hecho, al contrario, es darle más fuerza a todas las indicaciones médicas a través de explicaciones muy puntuales, muy, muy sencillas para que el paciente vaya pegándose al tratamiento. ¿No es así, Ubaldina?
Así es. De hecho, es un equipo interdisciplinario que está formado por el médico, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, y personas con acondicionamiento físico, para llevar paso a paso al paciente, para lograr sus cifras lo más cercano a lo normal o dentro de lo normal.
¿Qué debo estudiar? ¿Qué debo aprender para ser educador?
Bueno, los educadores en diabetes somos todos profesionales de la salud. Todos profesionales de la salud. Y además tomamos el diplomado que es educación en diabetes. Lo imparte la Federación Mexicana de Diabetes.
Aquí vale la pena mencionar, ahorita hay ya varios diplomados en educación en diabetes. Sí. Está el de la Federación Mexicana de Diabetes, está el de la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México, está el de la Universidad Iberoamericana, está el de la Universidad La Salle, en Guanajuato también.
En Guanajuato están dos.
Y en Nuevo León.
Y en Pachuca. En Monterrey, sí, así.
Entonces, de aquella época, ¿no? Porque hace ratito platicábamos con Ubaldina. En el 99 tomaste el diplomado.
Sí, así es, en el 99.
Aquella época había un solo diplomado.
Solo diplomado.
Ahora hay
que
una
lo impartía
gran
la federación.
Ahora, tiene que ser un nutriólogo.
Enfermeras.
Una enfermera. No puede ser una persona, un comunicador, por ejemplo, o otra persona que tenga otro oficio que quiera ser educador en diabetes, ¿lo puede hacer?
Es que sí, están aceptando algunas personas con otros oficios, con el a efectos de llevar la práctica porque padecen diabetes o porque tienen familiares con diabetes, pero se debe tener conocimientos de anatomía, de fisiología, de bioquímica, previo a ser educador en diabetes.
Y a ver si está de acuerdo Emma y Ubaldina conmigo. También la diferencia, por ejemplo, yo sí estudié el diplomado de educador en diabetes, pero al no ser profesional de la salud, porque yo soy periodista, soy de la SEPTIEN, yo no podría tener un consultorio. Por ejemplo, Ubaldina y Emma, al ser enfermeras, cualquier licenciada en nutrición que es educadora en diabetes, pueden tener un consultorio y dar consulta como educadora en diabetes. Una persona que no es profesional de la salud, pues no podría hacer esto por ética. ¿O cómo ves? ¿Tú qué opinas?
Sí, aun cuando hay gente muy, muy preparada,
muy capaz.
Y muy comprometida con la educación en la diabetes, sin embargo, no se pueden certificar porque no son profesionales de la salud. Sí los hay. Pero es un requisito que lo pide la universidad.
Ahora, sí sería interesante que nos contaran ahora sí que su historia de vida. No sé, en el caso de Emma Soto García, que funge como tesorera de la asociación, ¿por qué decidió dedicarse y estudiar esta especialidad, ¿no?, de educadora en diabetes?
Bueno, originalmente, en cierta forma, siempre he estado vinculada a los aspectos de educación. Y, por otro lado, siempre estuve pues al pendiente de lo que realizaba tanto las asociaciones como la federación, que se enfocaban específicamente a diabetes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con personas que ya tenían, en cierta forma, complicaciones, que ya había un proceso pues ya muy, muy desgastante en este padecimiento.
Deterioro.
Cuando yo llegué al ámbito de la educación, sí, y vi lo que se podía obtener a través de la educación, que realmente la persona podía detener incluso las complicaciones o incluso la misma presentación del padecimiento a través de la educación, pues definitivamente me enamoré, me quedé, dije, de aquí soy, porque aquí puedo brindar no solamente orientación a una sola persona, sino a la familia o incluso a la comunidad. Y los beneficios que he obtenido durante el tiempo en que he trabajado en esta área han sido muy satisfactorios.
¿Y en el caso de Ubaldina Castrejón, esa decisión?
Esta decisión, empezando, yo soy enfermera especialista en salud pública y pues uno de los principios de la salud pública es limitar el daño. Entonces, como dice mi compañera Emma, nos llegan pacientes con deterioro ya muy avanzado. Entonces, hay algo que hacer por alguien, hay que hacerlo todavía. Y personalmente, pues provengo de familia, traigo una gran carga genética de diabetes, ¿sí? Además de que yo tengo 23 años padeciendo la enfermedad. Entonces, algo tenía que hacer.
Y esa parte es muy importante, ¿no? Porque los profesionales de la salud al final siempre van a tener toda esta preparación de fisiopatología, anatomía, etcétera, pero el acercamiento a las emociones, la manera como aprende, desarrolla destrezas y habilidades una persona con diabetes, me parece que sí se logra de manera muy concreta cuando se tiene toda esta conducción a través de un diplomado de educadores en diabetes, que vale la pena decir que regularmente duran 6 meses, ¿no? Ese es el
seis
promedio.
Seis meses es el promedio del diplomado.
¿Y se ven todos los temas?
Sí, como en
se
todo.
Se ve desde cómo funciona el páncreas, el hígado, sus interacciones, pero también el aspecto emocional, ejercicio, alimentación, insulina, pastillas, etcétera.
Todo se ve. Ahora sí que a grosso modo, como pasa uno en la escuela.
Bueno, tenemos un número telefónico, es un programa en directo, en vivo, desde nuestra cabina, provisional, por supuesto, no es la cabina que ya va a quedar muy bonita.
Gisela, ¿la José Vasconcelos?
Sí, la están remodelando. Pero bueno, desde el estudio A de Radio Educación, nuestro número telefónico 4155-1060. Nos encanta cuando nos llaman por teléfono, nos dan su opinión, no lo dejen al último momento. El tema es el papel del educador en diabetes.
La Guía Médica y de Salud para el Paciente con Diabetes informa. Hay 3 tipos principales de diabetes que debes conocer. Ninguno es peor que otro. Todos requieren atención y cuidado. Aprende a identificar sus diferencias. Diabetes tipo 1. Causas. Destrucción de las células beta del páncreas provocando una mínima o nula producción de insulina. Aún no se han identificado las causas exactas. Factores de riesgo. No hay factores de riesgo identificados. ¿A quiénes afecta? Bebés, niños, adolescentes y adultos menores a 30 años de edad. Características. Comienza generalmente de manera repentina y aguda. En una minoría de jóvenes, el comienzo es más lento, con síntomas que van apareciendo en el transcurso de varios meses. Los síntomas son pérdida de peso, hambre constante, sed desmedida, orinar en exceso, trastornos visuales y cansancio excesivo. Dichos síntomas se pueden presentar de manera súbita. Otros síntomas son dolor abdominal con o sin vómitos, candidiasis vaginal, irritabilidad, deterioro del rendimiento académico, infecciones dérmicas recurrentes. Tratamiento: aplicación de insulina. El médico indicará el tipo y la dosis. También alimentación, ejercicio y educación en diabetes. Consecuencias. En bebés, niños y adolescentes, el descontrol de la diabetes puede impedir un desarrollo adecuado. Con el tiempo, la diabetes también puede llegar a causar graves daños en los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones, nervios, ojos y todos los órganos del cuerpo.
El papel del educador en diabetes, ¿a qué se dedica un educador en diabetes? Y bueno, nuestras invitadas son las licenciadas en enfermería y educadoras en diabetes, Emma Soto García y Ubaldina Castrejón. ¿Por qué es necesario que las personas que viven con diabetes desarrollen destrezas, desarrollen habilidades para su cuidado?
Bueno, antiguamente hablábamos del proceso enseñanza-aprendizaje, actualmente hablamos ya de competencias. Dentro del padecimiento de diabetes, esto es básico, puesto que la persona requiere desarrollar múltiples competencias para su atención. Todo el tiempo tiene que estar tomando decisiones informadas. Nosotros siempre también igual estamos tomando, pero no es tan determinante como en ellos. En ellos hay que desarrollar tanto las habilidades, no solamente el acúmulo de conocimientos, porque deben de conocer perfectamente su padecimiento para entenderlo, para desarrollar todas esas habilidades que estamos diciendo acerca de decisiones informadas, de en qué forma ellos deben de seleccionar su alimentación, si hacen o no hacen determinado ejercicio, si pueden salir o no. En cuanto a su monitoreo, allí tienen que desarrollar la habilidad, la capacidad, no solamente, perdón, de manejar el aparato, sino también de saber qué actitud tomar, qué decisiones ante determinadas cifras. Todo esto es un diario estar constantemente pensando, tomando acciones informadas. Además, pues todo este cuidado los va a llevar a una prevención tanto de complicaciones agudas como de complicaciones crónicas. Entonces, el educador, su principal función va a ser la de dar un cuidado seguro, eficaz, oportuno, individual, eficiente, personal. El paciente debe no solamente conocer su enfermedad, sino también desarrollar todo este cúmulo de habilidades, destrezas, que le va a proporcionar una mejor calidad de vida.
Y aquí algo bien importante que está diciendo Emma Maru. Lo importante es sí conocer, porque nos ha pasado a todos que de pronto encontramos grupos de personas con diabetes que se saben la información perfectamente, conocen muy bien las cifras, pero en el momento de que ellos revisan su día a día, el conocimiento lo tienen, pero no lo llevan a la práctica, no se ha desarrollado ciertas destrezas, ciertas habilidades para que pasen del conocimiento a los hechos. Y en esa parte, en mi experiencia, el papel de los educadores en diabetes que están trabajando en las clínicas de la mano con los doctores, el papel del educador en diabetes que está mano con mano cada semana en los grupos de apoyo mutuo, por ejemplo, en las clínicas, están justamente haciendo que el paciente transite de solo saberlo, a hacerlo. Esa parte es bien importante, ¿no, Valdinar?
Claro, nosotros les hacemos hincapié en que el 10% del tratamiento es lo da el médico, lo da el educador, y el 90% corre por cuenta del paciente. Claro. O sea, la información se le da y el paciente es el responsable de llevarlo a cabo. Pero hay que repetírselo, ¿sí? Tampoco podemos al paciente llenarlo de información, no lo podemos saturar.
Claro.
Que el paciente hay que darle desglosada la información y hasta que quede bien claro. No es posible atender un paciente una sola vez al mes, sino como tú dices, cada vez, cada ocho días o cada semana, estarle recordando los diferentes tipos de grupos de alimentos, estarle recordando la técnica de la aplicación de la insulina, uh-huh. Estarle recordando qué es lo que tiene que hacer con sus cifras. Ya tiene las cifras, ya tiene la información. Ahora eso hay que llevarlo a la acción. Ajá. Entonces, es importante que el paciente estarle recordando, porque si nada más se lo decimos saliendo de la puerta, se le olvida. Entonces tiene que aplicarlo y además replicarlo. A nosotros nos interesa tanto el paciente como su familia. ¿Cuál familia? Sobre todo la que la persona que apoya al paciente.
Emma, ustedes forman parte, bueno, no sé si las dos, pero de una asociación.
Sí.
¿Esta asociación es Asociación Nacional o Asociación Mexicana de Educadores en Diabetes?
Asociación Nacional Mexicana. Perfecto. De Educadores en Diabetes.
¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen?
Bueno, principalmente damos cursos por ejemplo, a grupo de médicos, sí. Participamos en congresos, en diferentes eventos que tienen que ver con el enriquecimiento de todo lo que es el ámbito de diabetes. Sobre todo, también incluso se brinda atención. Tenemos un, o sea, el grupo es un grupo inter y multidisciplinario en el que se proporciona consultas y se da apoyo psicológico, orientaciones nutricionales, realizamos también cuestiones de actividades físicas, participamos en diferentes eventos y como se veía en un principio, pues ahorita también tenemos a la puerta lo que va a ser nuestro congreso en Guanajuato, en León, Guanajuato.
¿En mayo?
En mayo.
Para especialistas en para educadores
sí,
en diabetes.
Y va a haber talleres, sí, ¿no?
Y va a haber talleres padrísimo para pacientes. No nos importa en estos casos, no nos importa nada más el educador en diabetes, sino la persona.
Al contrario, los que quieren saber
el que tiene el primer contacto con el paciente. No todos los pacientes llegan con un endocrinólogo o con un médico
de... especialista.
Con un especialista. Sí, entonces, el médico de primer contacto, la enfermera de primer contacto, esa es la que nos interesa estar capacitando.
¿Cuándo se va a llevar a cabo este congreso en Guanajuato?
Lo tenemos programado 24, 25 y 26 de mayo.
En León, Guanajuato.
Bueno, después nos dan más información.
Sí,
aquí tengo
claro
también la página de la asociación. Vamos a ir a información siempre oportuna con respecto a la diabetes. Y ahorita regresamos con nuestras invitadas.
El segundo tipo de diabetes que debes conocer es la diabetes mellitus o diabetes tipo 2. Causas. Sí se produce insulina, pero no en cantidades suficientes o con la calidad requerida para impedir la elevación de los niveles de glucosa o azúcar en sangre. Factores de riesgo. Este tipo de diabetes sí tiene muchos factores de riesgo, entre ellos, alimentación rica en azúcares y grasas, sobrepeso y obesidad, inactividad física o sedentarismo, familiares de primer grado que padezcan diabetes, tener más de 45 años de edad, mujeres que hayan tenido bebés de más de 4 kilos de peso al nacer, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, mujeres con antecedentes de ovarios poliquísticos, personas con hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos elevados, pacientes con enfermedades cardiovasculares y con antecedentes de enfermedades psiquiátricas con uso de antipsicóticos. ¿A quiénes afecta? Niños y adolescentes con sobrepeso, adultos mayores de 45 años y adultos mayores. Características. Comienza de manera gradual, en ocasiones sin síntomas evidentes. Los síntomas que podemos localizar son pérdida de peso, hambre constante, sed exagerada, orinar en exceso, trastornos visuales y cansancio. Otros síntomas son infecciones frecuentes, engrosamiento de la piel en la zona de los pliegues y, en ocasiones, cambios en el tono de la piel, principalmente de regiones como las axilas. Tratamiento. Pastillas y/o insulina. El médico indicará tipo y dosis, alimentación, ejercicio y educación en diabetes. Consecuencias. Con el tiempo, la diabetes que no se atiende de manera adecuada puede llegar a causar graves daños en los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones, nervios, ojos y todos los órganos del cuerpo.
Y bien, en la asociación cuentan con un directorio de educadores en diabetes. ¿Y podemos recurrir a estos educadores?
Sí, sí tenemos un directorio de educadores en diabetes. Desafortunadamente muchas veces no están disponibles porque normalmente, sobre todo a los nutriólogos, los acapara la industria farmacéutica. Entonces no están practicando la educación, o sea, a nivel privado, pues.
De consulta. Pues no, sí.
Pero sí tenemos un directorio y cuando me solicitan a alguien de la zona sur, les doy el nombre de alguien, el teléfono de algún educador que esté por esa zona.
Bueno, necesitamos la dirección de la Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes AC, donde se encuentran teléfono y la página.
Bueno, pues el teléfono es el 54-23-85-84.
¿Otra vez?
54-23-85-84.
Ahí también, si yo llamo, Ubaldina, que es quien se está encargando también de contestar la línea. Sí. Yo te digo, yo, Ubaldina, vivo aquí en la del Valle. Por favor, apóyame, porque necesito un educador en diabetes. Tú me ayudas a conseguir uno.
A conseguir uno. Ese, lo ponemos en la red, a ver quién contesta, quién puede asistir.
¿Y están certificados por ustedes?
Quien se encarga de certificar a los educadores en diabetes es el CONED, el Consejo Nacional de Educadores en Diabetes.
Que adivina quién es el presidente de CONED. Pues nuestro invitado también de muchos programas, el doctor Marco Villalbazo.
El doctor Marco Villalbazo.
El presidente de CONED.
Bueno, ya estoy aquí en la página y bueno, está toda la explicación de por qué crearon ese blog, la información y también las experiencias con la diabetes. Sí. Que eso es muy importante cuando personalmente hablo de mi experiencia con la enfermedad, ¿no? Cómo cada persona lo ha vivido. ¿Qué más servicios podemos tener en esta página?
Bueno, nosotros principalmente una vez a la semana nos dan capacitación, actualización, que es lo más, es el papel primordial de la asociación,
¿sí?,
de mantener capacitados, actualizados a los educadores en diabetes.
Eso es importante, ¿no? Que hay capacitación hacia el interior.
Sí.
Porque ya una vez que se tomó el diplomado, cualquiera pensaría, bueno, pues ya lo sé todo. No es así, hay que actualizarse. Por ejemplo, del 2000 a la fecha, que se prepararon muchos educadores en diabetes, pues hay una cantidad enorme de nuevos medicamentos en el mercado.
Sí, muchos.
Nuevas insulinas. Nuevos medidores de glucosa en sangre. Entonces, la capacitación tanto del profesional de la salud en general, como por ejemplo ustedes enfermeras, o del educador en diabetes en específico, pues es básica, ¿no?
Sí.
Ustedes garantizan eso para los
atenidos. Sí, es importante que estemos actualizados. Si no, nos quedamos.
No, y los pacientes, ¿no?
Los pacientes
a veces saben muchísimo gracias a internet.
Sí, darles a conocer, la indicación la da el médico, el tratamiento farmacológico lo da el médico, pero el médico tiene que estar actualizado.
Bueno, ¿en qué otras instituciones? Y bueno, también esa información la puede dar no solamente nuestras invitadas, sino Gisela. ¿En qué otras instituciones podemos encontrar educadores en diabetes, Gisela?
¿En dónde están, Ubaldina?
Bueno, oficialmente no está reconocida la figura del educador en diabetes, desafortunadamente.
¿Qué es nuevo esto o por qué?
No es nuevo. Hemos luchado mucho. Nosotros participamos en la revisión de la última norma oficial mexicana del control.
De la 015.
De la revisión de la norma. Entonces, luchamos mucho por la figura del educador en diabetes, porque en cada institución exista un educador en diabetes como tal.
Sí, sí,
como
sí.
tal, y no agarrará a una persona
que no ha recibido
que
esta
no ha recibido
específica.
Su capacitación, efectivamente. Ajá. Entonces, nosotros hemos luchado mucho, aunque todavía no está reconocido.
Pero en algunos, en hospitales privados
en
sí
hospitales
hay.
En hospitales privados sí hay. Muchos Ajá. muchos médicos endocrinólogos cuentan con su educador en diabetes.
Para el apoyo, ¿no?
Ajá.
Aquí la parte importante, Emma, es que, por ejemplo, el médico pues no tiene el tiempo. ¿Cuánto tiempo en su experiencia requiere que el paciente con diabetes desarrolle por primera vez la habilidad para aplicarse insulina? ¿Cómo cuánto tiempo será?
Pues en promedio nosotros nos hemos llegado a llevar hasta 8 horas.
Un médico no
y
tiene
aún
ese
así se pide que en corto tiempo nuevamente regrese y constantemente se esté aportando y revisando nuevos sugerencias acerca de cómo aplicársela, cómo llevar a cabo todas las precauciones que implica el ya administrarse lo que es la insulina.
Ahora, cuando la persona está preocupada porque a veces cuidándose y todo, se le baja o se le sube el azúcar, cuando se, como se dice vulgarmente, sí, ¿no? Sí. Ay, es que me subió el azúcar, ay, se me bajó el azúcar. Ajá. También tiene que ver el humor, tiene que ver el estado de ánimo.
Sí, tiene que ver, sí tiene que ver. Los estados de ánimo tienen mucho que ver en las hiperglucemias o las hipoglucemias.
¿Hiper alta?
Hiper alta, hipo baja.
Ajá. Fíjate que esa es una pregunta justamente de Mónica, quien nos escribió, mencionábamos al inicio del programa que Mónica Cárcamo nos preguntaba varias cosas, pero la que nos preguntaba insistentemente era si el estado de ánimo puede ser precisamente tocado por los niveles elevados de glucosa.
Sí.
Si hay irritabilidad.
De hecho, si hay irritabilidad, pues es un círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. O sea, tengo el azúcar elevada, la glucosa elevada, tengo hiperglucemia y me siento mal, me siento de mal humor. Ajá. O por el contrario, estoy de mal humor y lógicamente me sube la glucosa.
Claro, uh-huh. El mal manejo del estrés es
el mal manejo del estrés. Por nosotros, contamos también con psicólogos. Nuestro equipo también cuenta con psicólogos. De hecho, todo el equipo debe contar con psicólogos. Y lo que sí no se vale es que el paciente trate de manejar de que siempre está de mal humor o siempre está enojado. Por su enfermedad.
Ese ya es pretexto,
¿no?
Exactamente.
Ajá. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en la plática y estamos recibiendo sus llamadas telefónicas al 41-55-1060.
El tercer tipo de diabetes que debes conocer es la llamada diabetes gestacional. Causas. Solo se presenta en el embarazo debido al incremento de ciertas hormonas que bloquean la acción de la insulina, generando que el cuerpo no utilice la glucosa de manera adecuada. Factores de riesgo. Entre los factores de riesgo se encuentran alimentación rica en azúcares y grasas, sobrepeso y obesidad, inactividad física o sedentarismo, familiares de primer grado que padezcan diabetes, tener más de 45 años de edad, mujeres que hayan tenido bebés de más de 4 kilos de peso al nacer, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, mujeres con antecedentes de ovarios poliquísticos. ¿A quiénes afecta? A mujeres embarazadas de cualquier edad. Características. Los síntomas son parecidos a los de la diabetes tipo 2, sin embargo, hay que estar especialmente atentos debido a que los síntomas pueden confundirse con reacciones normales del embarazo, como cansancio excesivo, orinar con frecuencia, apetito exagerado, etc. Tratamiento. En el tipo de diabetes gestacional, es el ginecólogo quien debe determinar si la paciente consulta a otro especialista o él mismo determina el tratamiento adecuado. Pero al igual que en los otros tipos de diabetes, una alimentación adecuada, un ejercicio moderado y la educación en diabetes son indispensables. Consecuencias. Bebés grandes con riesgo incrementado de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro. La mujer que presentó diabetes gestacional tendrá un riesgo aumentado de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro si no lleva un estilo de vida saludable.
Ahora preguntándoles a nuestras invitadas, ¿qué pasa? No solamente es el aspecto familiar, que es muy importante, si mi mamá, mi papá, si tengo un antecedente familiar ya con diabetes, sino además el gen, que en particular, ahora sí que como espada de Damocles sobre los mexicanos,
traemos,
¿no?
Colgando sobre la cabeza.
Esto está aumentando. ¿Cómo vamos en cifras? ¿Cómo vamos también el tema del sobrepeso, de la obesidad en niños y jóvenes, ¿no?
Pues efectivamente, en las últimas cifras que nosotros hemos encontrado es que es la primera causa de, no tanto de enfermedad, sino de ingresos a el área de urgencias y de hospitalización. Esto pues definitivamente, económicamente, está siendo para el país muy, muy costoso. Y todo esto es precisamente resultado, pues, de una mala alimentación desde nuestros niños, nuestros jóvenes, y ahí es donde también el educador pues tiene una amplia gama para poder sobrellevar todos estos aspectos de educación en personas desde el punto de vista de su hogar preventivo, en el cual pues a través de los pacientes nosotros también podemos hacer extensivo a la familia cómo pueden alimentarse, que es uno de los principales, de las principales fases de prevención para no llegar al padecimiento y para reducir incluso el peso.
Y cuando ya tienes diabetes, pues también es básico para el control, ¿no? Tienes que hacer esos cambios en el estilo de vida. Justamente uno de nuestros radioescuchas, Felipe Gabriel Thierry, él es jubilado y nos habla de Naucalpan.
Y vive con la condición.
Y vive exactamente con diabetes tipo 2. Él nos cuenta que China ocupa justamente el primer lugar en el mundo en casos de diabetes y, sin embargo, él nos refiere que se ha empezado a lograr el control. 7 de cada 10 personas tienen diabetes en China, nos menciona.
Y sí sabías, fíjate, esa
cifra. Fíjate que el 7 de cada 10...
De que China es el país con más...
Entre India y China están en los dos primeros lugares de números de casos.
Pero son de los países más poblados.
Exactamente, por el número de... No sé el porcentaje, habría que investigarlo. Pero también él nos dice que en México, según la Federación Internacional de Diabetes, está en 7º lugar en el mundo. México no ha podido lograr que la diabetes esté en control. ¿Qué se necesita? ¿Qué creen ustedes como integrantes de la Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes? ¿Qué necesitamos para el control?
Bueno, empezando por educar a nuestras niñas, enseñándoles el plato del bien comer, ¿sí? Que creo que se está llevando a cabo dentro de las escuelas. Eso es bien importante, porque lo que antes era un lunch así como que de una enchilada y un taquito o algo, ahora son papitas y son refrescos y son latas de 350 mililitros. Entonces, eso tiene mucho que ver. Ajá.
¿Cuál sería como entonces el principal reto en estos momentos y aquí en México que tiene un educador en diabetes?
El principal reto es convencer a nuestras autoridades, ¿sí?, de que deben existir los educadores en diabetes.
Que se reconozcan
oficialmente, que exista la figura del educador en diabetes. Hay muchos educadores en diabetes que no están llevando a cabo sus labores como educador, pues porque no hay.
Ahora, pero si por ejemplo, la Federación Mexicana de Diabetes ha tenido mucho acercamiento con el sector salud, ¿no?, a nivel institucional, ¿no ha habido esa petición o no se ha hablado de que el tema se hable, ¿no?, constantemente, o de las asociaciones, en el caso de ustedes, de que debe de existir esa figura, de que la institución médica en México la debe de apoyar?
De hecho, la norma ya viene reconocido en el índice, pero en la práctica, el educador en diabetes. Pero no viene, por ejemplo, en el cuadro, viene ya el que licenciado en nutrición. Pero no sé si es un tema que vamos mucho más despacio, porque también el hecho de que el médico trabaje de la mano con el licenciado en nutrición ha costado también muchísimo trabajo. Esto es reciente, que el médico empieza a canalizar al paciente con diabetes al especialista que se dedica al plan de alimentación y a aprender a comer y a conocer porciones, grupos de alimentos, nutrimentos, etcétera. Todavía no todos los médicos, hay una gran cantidad de médicos que todavía no los mandan con el nutriólogo.
Ese es uno de los principales retos que nosotros tenemos, vencer esa negación del médico hacia el educador en diabetes. Sí. Piensa que le va a robar, a quitar a su paciente, y no es nuestro papel. Es más bien hacer equipo. Es más bien lo que tu médico no tienes tiempo, porque no tienes tiempo. Yo sí tengo tiempo. Yo educador, sí tengo tiempo de dedicarle 1 hora y media o 2 horas a la persona con diabetes a enseñarle. y el médico no lo tiene. Y nosotros no le vamos a quitar el cliente al médico.
El paciente, porque también pues, se vuelve cliente muchas veces, pero digo, además, no sé, pero a veces me da la percepción de que el médico se siente como que es el sabelotodo y a veces el que tiene toda la información y muchas veces no tiene ni el tiempo. Estamos viendo lo que pasa en los hospitales institucionales. Hay muy pocos médicos para una población.
Enorme.
Entonces, vemos a los médicos cansados, de mal humor, en fin, ¿no? Hay mucha demanda. Y entre más casos de diabetes va a haber mucho más. Entonces, el doctor necesita no solamente herramientas, sino apoyos. Necesita apoyos humanos. Y en este caso, aquí están los educadores en diabetes. Yo digo,
¿cuántos educadores?
Me pregunto, ¿no? ¿Cuántos habrá?
Sí, ¿cuántos hay?
Nosotros consideramos que debe de haber unos 2,500 educadores en toda la República Mexicana.
Bien poquitos, ¿no?
Sí, poquitos. A pesar, lo que pasa es que, por ejemplo, un diplomado se hace a veces que se deshace el grupo por sí. Tan poquitos elementos, ¿sí? Con 12 elementos, pues un diplomado no.
No sale.
No sale. Entonces, pero se están formando en muchos lados.
Sí, a mí esa parte que yo mencionaba al principio de, bueno, ya sí sigue siendo una población pequeña de educadores en diabetes, pero el hecho de que ya sean muchas las instituciones, la Universidad La Salle, la Iberoamericana, la Federación Mexicana de Diabetes, otras asociaciones que además están cuidando no solamente tener un buen diplomado, sino también están cuidando que la información sea de calidad.
De calidad.
Entonces, a mí me parece que eso ya es un avance y de pronto sí quisiéramos que pues todos los hospitales contaran con su oficina de educadores en diabetes como hoy tiene
como
su oficina
sección, ¿no?
De nutrición, ¿no? Pero yo creo que poco a poco, y también sabes que depende del conocimiento de la población. Mucha gente no conoce el papel del educador.
Y algo bien importante, perdón, aquí la resistencia del médico a indicar el tratamiento de insulina oportunamente.
Claro.
Bueno, tengo una radioescucha ama de casa que nos habla de Coyoacán, Edelmira Sánchez. Dice, ¿ustedes recomendarían que en una familia con personas con diabetes, algunos de sus miembros se convirtieran en educador en diabetes? Ya sé que no podemos tener nuestro consultorio si no tenemos una carrera de medicina. Eso ya nos lo dijeron, pero bueno, yo quiero ser también una educadora en diabetes porque tengo un hermano, una tía o yo misma. Esa es una pregunta. Entonces, dice que además que cuánto tiempo dura esa disciplina cuando se va uno a convertir en un educador de diabetes, qué escolaridad se requiere, que ya de alguna manera lo dijeron al inicio, pero nuevamente, vamos a ir contestando. Entonces, la primera, ¿ustedes sí recomendarían que una persona en una familia que vive con diabetes, alguno de sus miembros, quiera estudiar esta disciplina?
Pues lo que más factible sería es que se acercara a un educador en diabetes. Si no existe en la familia un médico, una enfermera, un psicólogo, un nutriólogo, difícilmente se va a poder formar. Insistimos, se necesita licenciatura en las ciencias de la salud para ser educador en diabetes.
Hay algunos diplomados que son diplomados de diabetes entre pares.
Entre pares.
Que sí. No es propiamente un educador en
no
diabetes.
No es educador, sino consejería, consejeros.
Exactamente.
O algo así. No, yo no conozco muy bien el programa de pares, pero sí, sí existen.
Sí. Pero la Asociación de Diabéticos.
Con información fidedigna, sí. Considero que
la Asociación Mexicana de Diabetes en la Ciudad de México, si quieres ahorita abrimos la página, ellos tienen un curso de la Asociación de Diabéticos de Nezahualcóyotl, y ellos tienen un curso, no es un diplomado, que son diferencias, ¿no? Por ejemplo, el diplomado de educadores en diabetes, pues son profesionales de la salud porque requieren el título, pero cuando les entrega el diploma, la UNAM o la institución de educación superior, pues tú tienes tus puntos de valor curricular como enfermera, médico, licenciada en nutrición, etcétera, y eso cuenta mucho para tus certificaciones. Los cursos más o menos duran, un diplomado dura 6 meses, los cursos duran
sí, como son los
también
diplomados.
6 meses.
Pero insisto, yo por ejemplo, Maru Pulido o cualquier gente, yo no estudié ni enfermería, ni soy médico, ni nada, pero yo tengo un programa de diabetes, a mí me interesaría hacer un diplomado. ¿Puedo hacer o no puedo hacerlo?
Sí, sí, sí pueden hacerlo, sí pueden hacerlo, de hecho sí.
No me interesa poner un consultorio, simplemente quiero tener más conocimiento.
Sí, hay muchas personas con otras profesiones que no son de la salud y que sí son, hicieron el diplomado de educador en diabetes.
Muy bien, pues vamos a dar el número telefónico de aquí de Radio Educación, 41-55-1060, y vamos a esperar sus llamadas telefónicas, que ojalá sean muchas.
El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen aproximadamente 2.8 millones de personas adultas como consecuencia de este problema de salud. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7 y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. Los números de la diabetes más recientes de la Organización Mundial de la Salud son: 1.500 millones de adultos de 20 años o más tienen sobrepeso. De esta cifra, más de 200 millones de hombres y 300 millones de mujeres son obesos. Una de cada 10 personas de la población adulta en el mundo es obesa. Más de 43 millones de niños menores de 5 años de edad tienen sobrepeso, tanto en países de ingresos altos como en países pobres, en particular en entornos urbanos. Desde 1980, la obesidad se ha multiplicado en todo el mundo.
Laura. Tenemos más llamadas telefónicas. Laura Ramírez nos habla de Puebla de Los Ángeles. Ella vive con diabetes y se cuida todos los días, tienen ayunas entre 120 y 125 y a veces 130, y después del desayuno tiene 116 o 120. Quiere saber por qué. Se ha hecho estudios y no sabe por qué le recomiendan.
Que vaya a ver al doctor, ¿no?
Definitivamente.
Ustedes que son las especialistas.
Al endocrinólogo.
Hay problemas.
Sí.
Ahí.
O sea, ella tiene cierta duda y la única que podría hacer es ver a un endocrinólogo que le haga su examen.
Y sobre todo platicar con el endocrinólogo y ser como bien específica supongo que la duda, porque no queda muy claro, la duda es que antes del desayuno, por ejemplo, llega a tener 130 y después del desayuno llega a tener 116 en lugar de subir la glucosa baja. Entonces, si esa es la duda, bueno, tiene que ver con qué comió, con la cantidad de medicamento que está usando, si es insulina, si es pastilla, el ejercicio, cuántas horas en ayuno estuvo. Tiene que ver con muchas cosas.
El índice glucémico de los alimentos que ingirió.
¿Cuáles son las metas de control que le puso el médico? Las metas de control es, por ejemplo, Maru, que tiene diabetes, el médico le indica que antes de desayuno, comida y cena no debe estar arriba de 100 y 2 horas después de desayuno, comida y cena no debe estar arriba de 140. O sea, son las metas de control.
Bueno,
de
espero
Maru.
De hecho
son las metas de control,
claro,
que se buscan para
en
estar
caso de que
bien
tuvieras,
cuidadita.
No tener. Arturo, sí, un ejemplo. Arturo Echeverría, empleado de Tlalpan. La semana pasada leí en La Jornada, en el periódico La Jornada, una sección que decía que el medicamento llamado con H, Ever, Prot, -P, es bueno para regenerar el tejido dañado por el pie diabético. ¿Sería bueno este medicamento? Bueno, no son los especialistas en pie diabético,
no.
Pero...
No, yo la verdad es que desconozco.
Vamos a mandársela a
nuestro... Se la vamos a mandar a Héctor Muciño, que es nuestro podólogo y
papá
de Fabián.
Héctor Muciño, sí, o internista, no sé si tengan internista.
Sí, también tenemos Everprot, no, la verdad es que no lo había escuchado.
Bueno, Marta Solís, ella es enfermera jubilada y le interesaría hacer un curso en diabetes, estudio carrera técnica en enfermería. ¿Dónde puedo tomar ese diplomado?
Ahorita puede entrar a la página de la federación, que es fmdiabetes.org, y ahí verá toda la información que requiere. Creo que están por iniciar ya. Un diplomado de este semestre.
Ajá. Aquí lo importante es que pregunte en el caso de la carrera técnica, porque aquí también la parte que es bien importante señalar es, bueno, ¿por qué a fuerza licenciatura en una carrera dirigida a la salud? Porque las universidades, al dar los avales para que tu diplomado tenga un valor curricular, piden ciertas características. En el caso, por ejemplo, del diplomado de la Federación Mexicana de Diabetes, está avalado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Anáhuac. Ellos no avalan ninguna otra carrera que no sea las reconocidas en su cuadro de profesiones de la salud. Si es una carrera que no está en ese cuadro de profesiones de la salud, la Universidad de Anáhuac no va a avalar ese diplomado, el diplomado de esa persona. Tendría que preguntar, en el caso de la técnica en enfermería, tendría que ver el caso en específico con la federación para que la federación lo vea con la Universidad de Anáhuac.
Pero creo que les dan, en lugar de un reconocimiento, de en lugar de educador en diabetes, como consejero en salud o algo así.
Sin valor curricular.
Sin valor curricular.
Que también vale la pena decir, ¿cuándo es importante el valor curricular? Por ejemplo, para las licenciadas en nutrición, para los médicos, hay certificaciones anuales. Si Maru y yo fuéramos médicos, tendríamos que estar sometiéndonos a certificaciones anuales.
Sí.
Pero como Maru y yo somos periodistas y todavía no hay certificaciones de periodistas, si hiciéramos diplomados y tuvieran puntos, haríamos puntos para tener nuestra certificación anual. Eso es lo que pasa con los profesionales de la salud.
Bueno, vamos con...
Hay una pregunta de Beatriz González. Ella habla de la colonia Ruiz Cortines. ¿Qué opinan de la dieta... Dukan, si es recomendada para los diabéticos? ¿Ustedes conocen la dieta Dukan?
No la conozco.
Bueno, yo he escuchado, pero realmente nosotros como educadores lo que les recomendamos es una dieta que tenga todos los nutrimentos, que sea completa, equilibrada, inocua y principalmente no saltar comidas. Es muy importante esto. Hay personas que hacen una sola comida al día. Esto es terriblemente malo, no solamente para una persona con diabetes, sino para cualquier persona.
Sí, pues sería bueno que Beatriz, que tú nos digas en qué consiste esta dieta, porque así nada más con el nombre pues no sabemos. Y en general las dietas que se anuncian en la televisión, cuidado.
Los planes de alimentación, como mencionaba Emma, son la respuesta a todo.
Bueno, Ricardo Guerra, de la Colonia del Valle, tiene 69 años. Es que escuché en un programa que comer arroz preparado de cualquier forma después se convierte en glucosa. ¿Esto es verdad?
Sí.
Sí. Sí. El arroz es un
El arroz es un cereal.
¿Y no lo puede comer una persona con diabetes?
Sí, todo el mundo puede comer el arroz.
Nosotros no hablamos de alimentos buenos o malos, sino de cantidades permitidas. Todos los alimentos nos aportan una cantidad específica, ya sea de vitaminas, de minerales, de proteínas, de carbohidratos. Necesitamos, por eso decía, una alimentación completa, variada.
¿Y qué opinan de la cámara hiperbárica?
Pues... Eso tiene que verlo, el señor Musiño. Es para el pie diabético, tratamiento del pie diabético.
Emma, ¿tienes alguna opinión al respecto?
Pues, como cualquier otro tratamiento, tiene unas indicaciones específicas. No puede ser bueno para todas las personas. Y, por ejemplo, en pie diabético, si el problema... es más bien ya que hay una oclusión muy específica en alguna vena, en alguna arteria.
¿Está tapada?
El tratamiento, lógicamente, va a ser más bien quirúrgico. Entonces, como decía antes, la cámara hiperbárica tiene indicaciones precisas.
Y en el caso de las personas con diabetes, aquí lo importante también es, nuevamente, nada es milagro. Una cámara hiperbárica, si está indicada por el médico, más el control de los niveles de glucosa, si no, no va a haber nada que funcione.
¿Y qué
funcione.
Hacen esas cámaras? ¿Para qué sirven?
No estoy muy segura, pero me parece que dan un...
como presión y
oxigenación. Es como un poco lo que
oxígeno,
hacen
porque tiene que ver
cuando
con
salen...
Oxigenoterapia también se le llama.
Cuando salen los buzos del agua, la descompresión, o sea que hay un cambio de presiones, es lo que hace en sí la
Bien.
Cámara.
Ahora, en otra llamada, Guadalupe Martínez, y esto yo ya lo he sabido, que hay unos
se dicen médicos, que te sacan tu sangre con tu propia sangre y que eso te puede ayudar para la diabetes. Dice, mi amiga me recomendó un doctor que radica en Puebla, me dijeron que me van a sacar sangre y después esa misma sangre me la inyectan. ¿Es bueno o es malo?
Definitivamente, todos esos tratamientos no hacen más que entretener a la persona. Realmente lo que ellos requieren es asistir con un endocrino, con una persona preparada que les dé tanto un tratamiento como una orientación específica para su padecimiento.
Sí, Gisela, ¿tú qué puedes decir?
Aquí lo importante es recordar cómo qué es la importancia del educador en diabetes. El educador en diabetes explica, ¿dónde está la cuestión con la diabetes? Pues que hay un problema con la producción de insulina que se da en el páncreas, ya sea que no tiene la calidad o la cantidad suficiente, o ambas cosas. La sangre es la que transporta la glucosa, que tiene que llegar a ciertas células. El sacar sangre y volver a meterla al cuerpo no tiene nada que ver con el buen funcionamiento de la insulina, que eso sería lo que está ayudando a las personas que estamos luchando todos los días con alimentación, medicamento y ejercicios en tener el control de la diabetes. La verdad, pues, es que, como dice Emma, entretener nada más.
Pues yo le aconsejaría que si quiere que vaya a Puebla, que vaya a Puebla, pero que no deje su alimentación, no deje su tratamiento, su insulina, sus ejercicios, o sea, que no lo deje, definitivamente.
Bueno, nos acercamos ya casi al final de nuestro programa. ¿Cuáles serían las recomendaciones que ustedes, como especialistas en esta materia, en educación en diabetes, les pueden recomendar a nuestros pacientes o a las personas que están escuchando este programa?
Bueno, yo quisiera principalmente lo referente a los cambios efectivos en el estilo de vida que deben adoptar las personas afectadas y que son los mismos que han demostrado prevenir o retrasar cualquier enfermedad. Para lograr el beneficio es imprescindible que las personas sean educadas en el manejo de la enfermedad, tomando en cuenta sus sentimientos, sus preferencias, sus recursos, sus formas personales de aprender y respetando algo muy importante que es su cultura.
Eso es básico, ¿no? Respeto a tus tradiciones.
Y Ubaldina, ¿tú qué nos puedes decir ya para finalizar?
Pues básicamente sería lo mismo, más que nada recalcar en el cambio de nuestra alimentación, de nuestro estilo de vida. Pero necesitamos que alguien nos lleve de la mano. Y este es el educador en diabetes. Solito el paciente no puede, porque no sabe, porque no tiene los conocimientos. Ajá. Entonces necesitamos que el educador nos lleve de la mano. Y nuestra intervención con el paciente no es de un solo día, no es de una sola vez o de una sola consulta. Es ir llevando de la mano al paciente, ¿sí?, hasta que el paciente aprenda a caminar solito.
Bueno, pues los teléfonos los doy nuevamente de la Asociación Nacional Mexicana de Educadores en Diabetes AC. Están en Indiana, número 15, Colonia Nápoles. Teléfono 5423-8584.
5423-8584, el teléfono de la Asociación de Educadores en Diabetes. Y pues ahí van a atender sus dudas, van a poder canalizarle con Educadores en Diabetes certificados.
Gracias, sí. Ubaldina Castrejón. Gracias también a Emma Soto García.
Gracias por la invitación.
¿Nuestro próximo programa?
La próxima semana, el viernes, tenemos una cita para hablar de obesidad en la adolescencia. Un programa de verdad que le va a poner a reflexionar. No deje de escuchar.
Nos vamos, muchas gracias. En este programa, Cuthberto Garcés, Alejandro Ramírez, Ignacio Casas, Janet Salvador, Olga Durón, Oscar Guerra, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Muy buenas tardes.
Con D de Diabetes, una producción de Radio Educación.